Los profesores tienen una gran responsabilidad en la formación de nuestros hijos. Al pasar gran número de horas con ellos en la escuela, la forma en que enseñan, refuerzan y llaman la atención tiene gran influencia en la imagen que el niño tiene de sí mismo. Es por eso que la importancia de su labor va más allá de su habilidad de enseñar la materia que explican en clase. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero.
Digital Entertainment Network.
Bienvenidos una vez más, amigos, a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, encantada como siempre de compartir con ustedes este espacio, parte de Frecuencia Cero, para hablar el día de hoy sobre el tema del profesor, la maestra, el ambiente escolar de nuestros hijos. ¿Cuántas veces nos enfrentamos con una maestra injusta, con un profesor parcial, uno que no sabe explicar su materia como debe, o uno que realmente le toma buena voluntad a nuestro hijo, que hace que se enamore de esa materia precisamente y hace que incluso a lo mejor en un futuro nuestro hijo se dedique a esa precisamente materia que le fue explicada tan bien y con tanto gusto? Es decir, el impacto de un buen profesor va más allá de lo que enseña en el salón de clases. El impacto de un buen profesor llega hasta la formación misma de los valores para la persona. Habla sobre perseverancia, sobre justicia, sobre humanidad también, porque se equivocan, porque cometen errores al calificar, al castigar a alguien injustamente, y la misma postura del profesor al darse cuenta de los errores enseña a los niños algo. Nuestros hijos pasan muchas horas en el colegio. Hay veces que más de las que pasan despiertos en nuestra casa. Entonces, es importante la labor de un profesor y nuestra colaboración con ellos. Tengo varios programas sobre escuela, sobre colegio, y siempre hablo de la importancia de que los papás y el colegio estén en contacto, estén ligados. El colegio es una continuación de lo que pasa en la casa, no al revés. El colegio debe de estar de acuerdo a los valores que vivimos en casa, porque tiene que haber congruencia. Y cuando se levanta una mala situación, cuando sucede que este año va a tener a un profesor que no es tan bueno, tenemos que enseñarle a nuestros hijos a manejarse con este tipo de personas, apoyarlos al nivel de tener que ir a hablar al colegio si es necesario, pero si no, a darles solo las herramientas para que ellos aprendan a manejarse en estas situaciones. Aprendan y sobrelleven un mal profesor o una mala maestra, porque esto será también una lección de vida. De la misma manera, cuando este es un profesor extraordinario, una maestra única en sus habilidades de enseñanza, también decirle a nuestros hijos cómo aprovechar esta experiencia, cómo sacarle el jugo necesario para crecer como personas de alguien que nos proporcionó en grandes horas que pasamos durante nuestros años de educación básica con esta compañía indispensable que de alguna manera nos hicieron lo que somos hoy en día. Espero poder seguir hablando de colegios y profesores ahora con sus preguntas, así que quédense conmigo. Esto es Pregúntale a Mónica.
EON 4.5. Conéctate al mundo de la tecnología y los negocios con EON 4.5. Un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Muy bien, entonces empezamos el programa del día de hoy con Carmen, que me dice: ¿cómo podría hablar con una amiga muy querida de muchos años que tiene un hijo que tiene cáncer? ¿Cómo puedo darle consuelo porque está en las últimas? Le agradecería que me diera un consejo. Que Dios la bendiga por el servicio que está haciendo a la comunidad. Gracias, Carmen, por tan amables palabras, y me parece tristísimo lo que está viviendo tu amiga. Creo que como podemos sernos útiles es estando presente, a lo mejor en cocinarle algo porque no ha de tener ni cabeza para preparar nada y sí necesita de esta energía para aguantar la gran tristeza que es acompañar a su hijo a su muerte. Es decir, en cosas prácticas, Carmen, tal vez puedas ayudar. En ver que si tiene cuentas por teléfono que pagar, de hacerte cargo, no de pagárselas tú, por supuesto, pero sí decirle, oye, si quieres yo voy y pago el teléfono, o pago la renta, o pago la luz, o necesitas medicinas, yo las voy a comprar, quédate con tu hijo. Mira, ni te pregunté, te cociné esto para que te olvides de la cena. Ve en qué cosas cotidianas, diarias, puedes apoyarla y estar presente. No va a haber palabras que la consuelen. Esto es terrible, Carmen. Entonces, el saber que contó contigo para las cosas mundanas y también para la compañía, incluso en el silencio, va a ser la gran ayuda que le des. Espero que tu amiga pueda sobrellevar bien su pena y tiene una gran fortuna de tenerte a ti a su lado. Sigo adelante ahora con Alejandra, que me dice: desde el principio de mi matrimonio se ha caracterizado por no tener relaciones sexuales frecuentes. Ya tenemos 10 años de casados. Por mi cabeza pasan muchas cosas y sé que necesitamos ayuda, pues no creo que esto sea normal ni bueno para nuestro matrimonio, pues creo que debido a esto tenemos más problemas de otro tipo. Gracias por su ayuda. Pues sí, Alejandra, me das pocos detalles, pero efectivamente la falta de relaciones sexuales habla de muchas otras áreas en la relación de pareja que se pueden ver afectadas. Primero, como siempre, descarten cualquier posibilidad fisiológica de los dos. Chéquense, para él será más útil si de él es la cuestión de tener pocas relaciones, pero tú también aprovecha y háganse un chequeo para ver cómo está este aparato reproductor. De manera que encuentren si hay o no una razón fisiológica para el tener pocas relaciones sexuales. Si ya llevas 10 años así, es también cuestión de que tu esposo pueda tener un bajo deseo sexual. Ya han hecho 10 años de patrones de conducta. Es difícil atacar un problema cuando tiene tanto tiempo ya instalado. Para las que me están oyendo, háganlo con más anticipación. No se esperen a 10 años para sacar conclusiones y buscar ayuda. Esto tiene que ser desde el origen, de manera que puedan, antes de hacer familia, a lo mejor, antes de que se establezcan estas conductas, el poder modificarlas y que sean más sencillo que después de una década de estar ahí. Pero no es normal ni bueno para el matrimonio tener pocas relaciones sexuales. ¿Cuánto es mucho, cuánto es poco? Eso se lo dejo a cada quien. El sentir que hay pocas es mala señal. Por supuesto que cualquiera que me diga, oye, es que yo lo hago 10 veces por día y siento que son pocas, estamos hablando de extremos. Otra vez estoy hablando de situaciones comunes y corrientes, normales. Pero no es bueno y afecta a otras condiciones, porque habla de intimidad, habla de cercanía, habla de expresión de cariño y de aceptación la relación sexual. Cuando hay problemas en esta área, por supuesto que impacta muchas otras. Busquen ayuda, Alejandra, o escríbeme más detalladamente. A lo mejor mi perspectiva te pueda servir para por lo menos iniciar el proceso de ver qué está pasando con este tema en tu matrimonio y vayan al médico, ¿ok? Perfecto. Ahora sigo con José, que me dice: tengo una hija casada de 33 años, con 3 hijos. De un tiempo a esta parte ha estado muy mañosa con su madre, llegando a decirle que ella no es su madre y que nunca llegará a quererla, solo a su padre. Ella la adora y nunca le ha dado motivos para ello. Ella es profesional y tiene buena situación. Cuando solo ella tenía hijos no había problemas, pero cuando mi segunda hija se casó y tuvo su primer hijo, hace 1 año 4 meses cambió. Mira, José, necesito mucho más información. Aquí habla de algún patrón de relación entre esta hija tuya de 33 años y tu esposa. No es que las cosas sucedan espontáneamente. Tú me has dicho, en el momento en que la segunda hija tuvo otro hijo, toda esta situación cambió. Yo no sé si la hija casada, la primera, la de 33, era la reina y única atención del hogar, de manera que no acepta ninguna otra competencia. No sé si la actitud de tu esposa cambió precisamente con la llegada del primer hijo de la otra hija cometió errores, a lo mejor sin querer, con la hija mayor, de manera que provocó un gran resentimiento. Es decir, las cosas no suceden de manera espontánea, José. Hay motivos, hay razones que a lo mejor tú no te has percatado. Ya sea que me den más detalles o que verdaderamente vayan con un terapeuta familiar si quieren ayudar a la relación de toda la familia, eso podrá ser gran ayuda. Lo que sí me queda claro es que no debes de permitir bajo ninguna circunstancia que tu hija le falte el respeto a tu esposa. Puede no considerarla su mejor amiga, puede no ser cercana con ella, pero nunca faltarle al respeto. Ese es tu trabajo también, no solo el de tu esposa, también el de mantener el respeto, pero sin gritos y problemas de alejamientos. Queda claro, así no le hablas a tu mamá. Si vienes a hablarle de esta manera, entonces te voy a pedir que te vayas y regreses solo cuando le vas a hablar de manera educada. Y con eso estableces por lo menos el trato. Y después manejen la situación porque ahí hay algo más que nada más el berrinche de una hija. Y si es solo el berrinche de una hija, ¿cómo construyeron ustedes esta relación de manera que la hija se sienta que nadie más puede modificar su trono como esposa y madre? Porque al llegar la segunda, la hermana casada y con hijo, todo esto cambió, pues esto habla o de un egocentrismo increíble o de algo más. Entonces, investíguenlo y atáquenlo para que mejoren sus relaciones familiares. Después está Ruth, que me dice, hola, buenas tardes, tengo 31 años y hace 8 meses me casé con el amor de mi vida. Habíamos pasado meses un poco apretados de dinero, pero nada fuera de lo normal después de los gastos de una boda. Yo lo notaba medio raro, pero él nunca ha sido de mucho hablar. De hecho, siempre que le preguntaba me decía que todo estaba bien. Todo estaba bien hasta hace 15 días, cuando por mala suerte encontró en el auto de mis padres la tarjeta de mi mamá con su NIP anotado en ella. Y sin más lo tomó. Se le hizo fácil. Hace unos cuantos días me comentaron mis papis que alguien había estado sacando dinero de su cuenta bancaria y que tenían pensado investigar y meter una demanda judicial por este robo. Desafortunadamente fue mi esposo el que tomó el dinero y me lo confesó. Bueno, nos lo confesó a toda mi familia hace una semana en la casa de un buen amigo mío, sacerdote, por cierto. Esta situación me ha lastimado mucho a mí y a mi familia, sobre todo porque mi padre toda su vida ha trabajado y ahora está ahorrando para su retiro y todo eso se lo sabía mi esposo. Él me dice que está arrepentido, que en realidad no lo planeó y que todo sucedió casi sin darse cuenta. Y que además pagará lo que sustrajo. Mi consulta es, ¿qué debo hacer? Me dice que perdone, pero no sé si pueda. En ocasiones sí estoy dispuesta y en otras no, pues me lastimó en lo que más amo. Ahora todavía estamos juntos, pero no sé si pueda darle otra oportunidad, ya que todo este tiempo siempre ha tenido mi apoyo y no solo moral, sino económico, y no sé si sería mejor separarnos y dejar que madure él solo. Por favor, ayúdeme, no sé qué hacer, mi corazón está hecho pedazos y no quiero traicionar a mis padres, que son los seres más increíbles del mundo. Gracias. Mira, Ruth, yo creo que esto habla no de un episodio, habla de una cuestión de carácter. No cualquier persona que encuentra una tarjeta, sea de tus papás o de un extraño, toma el dinero, Ruth. Fíjate lo que te digo. No es de que, ay, qué mala suerte, encontró, se le presentó la oportunidad de robar y la tomó. Qué mala suerte. No. Muchas veces se nos pueden presentar oportunidades de robar, ¿eh? A mí alguna vez recuerdo haber salido del súper con una olla de presión abajo del carrito que no me había dado cuenta, que no la subía a la hora de la cobranza a la caja. Tampoco se dio cuenta el cajero y yo ya iba por la puerta sin que me lo hubieran cobrado. Perfecta ocasión, nadie me había visto, nadie me estaba persiguiendo, nadie nada. Ahí está en donde están los valores y principios. El regresarte y decir, oiga, no me cobraron esto, porque yo soy honrada no porque me descubran, sino porque así soy como persona. Eso habla de una persona honrada, no importa que sea de tus papás o de cualquier otra. Tu esposo se encuentra una tarjeta. Además, deja tú, tu mamá pone el NIP, el número secreto, sobre la tarjeta, por el amor de Dios. Independientemente de la calidad de marido que tú tengas, dile que no lo haga. Porque ladrones, como has podido ver, hay muchos en la vida. Desde familiares hasta más lejanos. Y dejar tan accesible mi dinero, cuando son los ahorros de la vida, sí es algo que tu mamá, quiero pensar que es una persona mayor, no consideró que podía suceder, pero que tenga mucho más cuidado. Y ahí sí lo que yo creo que tú debes de evaluar es sobre la fortaleza de carácter de tu esposo. Es algo mucho más serio que el robo, algo mucho más serio que este episodio. Habla de quién es él como persona. Y me da mucho gusto que esté arrepentido, pero de alguna manera esto de no lo planeé y todo sucedió casi sin darse cuenta, ¿cómo no te das cuenta que estás sustrayendo dinero ajeno? De los papás de tu esposa, además, deja tú, yo no lo haría de nadie, pero de los papás de tu esposa, además se necesita un poco de falta de criterio, falta de inteligencia, lo tendré que decir. Ruth, tienes muchas cosas que pensar. Yo creo que a tu esposo no solo es madurez lo que le falta, sino principios y convicciones. No sé si lo tengas que hacer casada con él, pero por favor todavía no tengas hijos hasta que sepas verdaderamente qué clase de hombre es en todos sentidos. No sé cuánto duró tu noviazgo, pero aquí hay una sorpresa mucho más allá de que él siempre fuera callado. Los hombres pueden ser más introvertidos que las señoras, pueden compartir menos. Eso no habla de integridad como persona. Aquí hay algo muy serio que te sugiero que analices. Entonces, la decisión es tuya y ojalá nos digas cómo te fue al respecto. Espero que sigamos en contacto y quédense conmigo. En un momento continuamos. Esto es Pregúntale a Mónica.
Apaga la luz y escucha Testigos del Crimen, un podcast de Frecuencia Cero, porque la realidad puede ser aterradora. www.frecuenciacero.com.mx. Atrévete a echar una mirada al acontecer internacional en Más Allá de las Fronteras, el podcast más internacional de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx.
Muy bien, ahora estamos con María, que me dice, necesito un consejo. La verdad es que no le he tenido confianza a mi esposo. Llevamos 14 años de casados, en 10 años me costó acostumbrarme a la vida que lleva. Todo el tiempo está en la calle. Me dice que es su trabajo que lo absorbe, pero la verdad no le creo nada. Personalmente he marcado a su trabajo y las veces que lo he hecho, me dicen que ya salió, que no está. Le he pedido explicaciones, pero me dice lo mismo, que está en el trabajo, que las personas con las que trabaja me han mentido. ¿A quién creer? No sé. Mi corazón me dice que me engaña. La verdad es que a veces quisiera separarme. Soy tan cobarde que no puedo. Gracias por su atención. A ver, María, con 14 años de casada, ¿nunca has ido a su lugar de trabajo? Yo muchas veces quedo de almorzar o comer con mi esposo y lo busco en su oficina y de ahí nos vamos juntos por algún cercano lugar a comer. Muchas veces hablo a su oficina y pues en un día de tantas horas, en 14 años, bueno, yo tengo más de casada, pero quiero decir, lo encuentras, se comunica. Cuando hay un patrón de conducta que en 14 años, quiero pensar, que nunca te has comunicado con él en su oficina, que no conoces dónde trabaja, que una serie de cosas, pues sí suena muy sospechoso y me parece además que tu paciencia es infinita. Yo creo que o me estás dando poca información o aquí hay gato encerrado, María, porque verdaderamente no es normal que una esposa en tantos años no sepa en dónde está su esposo durante el día. Si hay trabajos que absorben mucho, que están todo el tiempo en la calle, si es de ventas, si, o sea, hay veces que nada más se reportan cada X número de días a su oficina para decir cómo les fue en los días que estuvieron en la calle. Entonces, no sé si el trabajo de tu esposo es uno normal, en donde tiene estas características, y puedes localizarlo en un celular, pero que además haya eventos como festejos de Navidad, que lo acompañes un día a recoger un cheque con un cliente. No sé, María, pero tú sabes que algo más pasa. ¿Por qué no te esperarías buscando consejo a alguien que no conoces en este punto de tu vida? La verdad es que, para variar, la decisión es tuya, María. Tú tienes que decidir si vives así, ignorando a qué se dedica tu esposo, y tranquila, digamos, sin quejarte constantemente y lo dejas ir y te quedas, o que verdaderamente sientes que te engaña, buscas más información más concreta y te separas. Yo no podría vivir en la incertidumbre. Yo tendría que aclarar específicamente, no me hubiera esperado 14 años tampoco, pero tendría que aclarar específicamente qué es lo que hace, en dónde y para quién. Y después ya sigo con mi vida. Pero el quedarme ahí sin hacer nada, pero eso sí quejándome y deprimiéndome, María, no te hace más que un gran daño emocional y verdaderamente físico también. Tarde o que temprano te sentirás enferma. Entonces, toma acción. Haz algo al respecto para definir qué es lo que hace y ya definiéndolo decides si te vas o te quedas. Pero no te quedes eternamente otros 14 o 20 años triste porque sientes que te engañan, pero no investigas más allá que preguntarle o llamarle a su trabajo. Ve al lugar de trabajo, haz en internet una investigación sobre esta empresa, aprende sobre las características de su puesto, es decir, toma acción y verás cómo te cambia, por lo menos, la sensación y la imagen que tienes sobre ti misma. Y de ahí, todo lo demás se empieza a modificar. Después me voy con Carmen, que me dice así. Estoy casada por segunda vez. Era viuda hace 7 años. Cumpliremos 2 años de casado. Él dedicaba su vida a Dios y ahora estamos casados por la iglesia. ¿Dedicaba su vida a Dios? ¿Era sacerdote o no? Pero bueno, no importa. Sigamos. Tenemos 2 hijos biológicos míos. Desde el principio él siempre me amó mucho, pero al casarnos decía que yo lo ahogaba. Algunas veces deseó estar lejos de casa y de mí. Es callado, no comunicativo, ni deseoso de estar juntos como marido y mujer amándonos físicamente. Para él eso no era importante, ni lo ha sido nunca. Para mí sí, anhelo ser su mujer. Lo deseo regularmente, él no. Mi intuición femenina me decía que algo andaba mal porque deseaba estar lejos de mí. Nuestros horarios de trabajo son diferentes y el de él es el de salida muy tarde, bueno, 9:30 o 10 de la noche. Así que siempre sentía un no sé qué, como si hubiera alguien más. Pero yo me decía, ¿a qué hora? No tiene tiempo. Pero descubrí sus correos. Durante ese tiempo, él se escribía con una de sus ex, diciéndole que pensaba en ella con cariño. Además, buscaba mucha pornografía y trataba de citar y hablar con chicas de ahí, citándolas, etcétera, etcétera. Con mucho deseo sexual, obvio. Ellas a eso se dedican. Cuando descubro eso, ya teníamos semanas de crisis, así que cuando tengo evidencia de sus correos, de sus visitas virtuales, yo solo le pedí que me dijera qué me ofrece, y de ahí todo cambió. Él pidió perdón, yo lo amo tanto y no deseo perder otro marido como mi primero que falleció, que quería olvidar todo, amarlo y que me amara. Ha cambiado mucho, prometió dejar esos vacíos y yo prometí no molestarme más. Pero ¿cómo no molestarme si no me daba amor? Si me sentía rechazada siempre. Bueno, muy seguido, desde nuestra luna de miel. Pero él decía, tú eres así, yo soy más tranquilo. Y ahora que sucedió esto, estoy como en un paraíso. Él amándome con detalles, con conversaciones. Hacemos el intento, pero de repente lo cotidiano. El miedo a qué oculta, a qué piensa en realidad. Su infidelidad virtual, si busca a su ex, etcétera, etcétera, me quitan la paz. Ayer hablé de nuevo con él y me dice, no que ya no hablarías de eso. Peor es que de repente le dije, si yo hubiera sido tu novia, ya hubiéramos terminado. Pero como soy tu esposa ante Dios, aquí estoy, te amo y deseo que tú me ames. Pero sobre tu corazón no puedo mandar. Él solo dice te amo y perdón. Y solo una vez he oído de sus labios perdón. Y fue esa ocasión. Mis hijos ahora lo adoran, mi familia también. Pero solo yo sé lo que hemos vivido dentro de nuestro cuarto. Rechazos, no siempre, pero sí seguidos. Dice por cómo soy yo. Bueno, no sé si esto es consulta o si es desahogo. Me es difícil la vida diaria con él, que mi mente no me traicione pensando lo que es él en su interior, su realidad que no concuerda con lo que conocíamos todos de él. Mira, Carmen, yo creo que te estás atormentando sin sentido. Creo que tienes que tomar una decisión sobre cuál es tu postura en tu matrimonio, porque puedo creer que él tenga un problema de intimidad. Es lógico, además de un bajo deseo sexual. Perfecto. De alguna manera, el tener relaciones virtuales explica su poca interés en la intimidad personal. El que sea a través de computadora lo hace despersonalizado completamente y para alguien con estos problemas es más fácil expresar lo que siente a alguien que no ve, que no le tiene que responder de la misma manera que a una esposa que puede desconectarse cuando quiera. El matrimonio exige más, por supuesto, de intimidad, de darse. Y para alguien que tiene, digamos, una cortedad en esta habilidad, que tiene un desperfecto en esta área, pues le cuesta mucho trabajo. Pero el punto es que lo descubres, se disculpa y ha cambiado y aún así tú no eres feliz, Carmen. ¿Qué se necesita para que seas feliz? El hombre habla poco, es poco expresivo, es más tranquilo, tú lo sabes y lo conoces. Aún así me estás diciendo que te está llenando de cariños, que está tratando él de cambiar, él cumpliendo su promesa y tú no la tuya. Tú me dices que él cambió, ¿dónde está tu cambio? Es aquí donde ponemos en riesgo nuestras relaciones y luego le echamos la culpa al otro porque las cosas no sucedieron como esperábamos nosotros, dejando toda la carga a él. Ya se disculpó, perfecto. Me dice, solo me ha dicho perdón una vez, como si se necesitaran cuántas para que la deuda estuviera pagada. Creo que el pedirte perdón y demostrar un cambio en su conducta es la mejor muestra de que quiere reparar el daño. ¿Dónde está la tuya? Creo que a ti te falta un gran ejercicio de autorreflexión y de modificación, porque si no, te garantizo que se va a desgastar tu relación y te vas a quedar sola. Y estos miedos que tienes sobre quién es, los vas a hacer realidad, porque tu misma conducta lo va a volver otra vez rechazante y alejado. Hay veces que no vemos lo que nosotras mismas provocamos en el otro, o lo que ellos provocan en nosotras, por supuesto. Hay que asumir la responsabilidad de lo que hacemos. Y a ti te falta gran reflexión, introspección sobre tu conducta para después ver cómo vas a manejar y modificar todas tus reacciones. Cada vez que pienses algo negativo, haz algo positivo por él. ¿Te da miedo que vuelva a tener una relación virtual? Ah, bueno, en ese momento te acercas y lo abrazas. Cambias pensamiento por acción, negativo por positivo. De esta manera se va a hacer un hábito y cada vez podrán hacerse más esporádicos estos pensamientos. Pero tu esposo está demostrando intención y cambio. Ahora te corresponde a ti hacer tu parte. Y bueno, retomando para finalizar el tema del programa. Los que son profesores, adquieran la importancia, hagan conciencia de su gran valor formativo, no solo académico, sino como personas de los hijos que les encomendamos todos los días. Como papás, tenemos que saber apoyar a un buen profesor, ayudar a un profesor que está teniendo problemas, a lo mejor por química con nuestro hijo, eso también es muy normal y muy natural. No quitarle autoridad a un profesor frente a los ojos de nuestro hijo, eso es bien importante, pero también resolver injusticias. Tenemos que tomar cartas en el asunto si algún grave error se está cometiendo con nuestro hijo, que sepa que vamos a protegerlo, a defenderlo y enseñarle cómo se hacen las cosas. Es decir, la colaboración casa y escuela es constante y cotidiana, pero el valor de cada una de estas personas que designamos como los custodios de nuestros hijos en horas escolares es valiosísima, así que todos debemos de apreciarla. Espero que nos volvamos a encontrar nuevamente en este espacio, aquí en Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.